Buenas tardes, seguimos en Radio Colores, en la 107.7 de la FM, en el programa 12 horas por la utopía. Ahora mismo tenemos aquí al Club de Lectura de la Concejalía de la Mujer, se llama Club de Lectura Entre Mujeres. Bueno, nos van a contar un poco qué es lo que hacen en el club y nos van a explicar por qué este club está entroncado dentro de la utopía. Para empezar, habíamos hecho una especie de presentación pequeña, que es con lo que vamos a comenzar. Cuando hablamos de utopía, nuestro pensamiento nos lleva a reflexionar en cómo alcanzar la felicidad, en la búsqueda y encuentro del sentido de nuestra vida. Pensamos y repensamos en un lugar solidario, justo y libre, en un mundo mejor. Podemos hablar de tantas utopías como personas y sueños. Dentro del mundo literario y en relación a la situación de género, se ha recorrido un largo camino y hemos avanzado. Ahora mismo nos parece imposible que, por ejemplo, Charlotte Bronte tuviera que esconder sus obras entre las patatas que pelaba y que tuviera que recurrir a un seudónimo de varón para poder publicar. Así, Charlotte se escondió tras el nombre de Currer Bell. Otro ejemplo es Jane Austen, que se vio obligada a ocultar sus escritos cada vez que alguien se le acercaba, y en su caso la ocultación venía dada por la vergüenza impuesta por una sociedad que condenaba a una mujer escritora, o peor aún, simplemente escribiendo. Otras mujeres, como la novelista francesa Colette, conoció de la primera mano la usurpación de su obra por su marido, que no tuvo escrúpulo alguno a la hora de animarla a escribir sus primeras obras, la serie Claudine, de 1900 a 1903, para luego firmarla a él y quedarse con el éxito. En España, Cecilia Boll de Faber tenía también que publicar bajo el nombre de Fernán Caballero. Otro ejemplo es el de Caterina Albert, que descubrió la crueldad del mundo editorial desde su entrada en 1898 con el monólogo La infanticida. El texto alarmó a todos por el tema, pero sobre todo porque era una mujer la que lo firmaba. Caterina Albert recurría desde ese momento al seudónimo Víctor Catalá, personaje de una de sus obras. Quiso así apaciguar la polémica sobre su literatura, cuyo principal pecado estribaba en su extrema dureza, algo inconcebible e imperdonable para una mujer. Es decir, en palabras de Rosalía de Castro, no dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos. Como decíamos, puede que hayamos avanzado mucho, pero aún así seguimos reivindicando la igualdad de la mujer en el mundo editorial. Puede que el hecho de tener un sexo u otro no impida tener éxito editorial, pero, por ejemplo, las mujeres que tienen un asiento en la Real Academia de la Lengua son las mínimas. Por eso, en este club reivindicamos esa utopía. ¿Qué creéis, chicas? A ver, ¿me explicáis un poco? ¿Os ponéis un micrófono al lado? ¿Os presentáis? Decís quiénes sois y explicáis un poco por qué este club de lectura, por qué es necesario y qué es lo que hacemos o qué es lo que hacéis.
Bueno, ¿quién? Me llamo Nieves.
Hola, Nieves.
Llevo varios años ya acudiendo al club. Me parece algo muy interesante. Creo que es una forma de que las mujeres, hablemos de las mujeres, leamos de las mujeres y veamos cómo hemos evolucionado. ¿No? El hecho de que una mujer se exprese ahora mismo no tiene que ver nada como se expresaba hace medio siglo, y no pongo mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora puede hablar abiertamente, puede decir lo que piensa sin tener que esconderse detrás de seudónimos, ni de nombres de varones, ni de hijos de, ni nada por el estilo.
Uh-huh. ¿Qué, en este club, cuáles son las premisas? ¿Cuáles son las características del club? ¿Qué es lo que leéis? ¿Qué es lo que leemos?
A ver, principalmente son las... Soy Amparo, este año es el primer año que participo en el club y principalmente lo que veo es que es para lectura para mujeres, escrita por mujeres y eso, personas que compartimos las mismas opiniones, en este caso mujeres. Las autoras que sean mujeres y el tema que traten principalmente mujeres.
Sí, las dos premisas serían que sean libros escritos por mujeres o que traten de mujeres. Por ejemplo, ¿os acordáis de algún libro que se haya leído que no haya sido escrito por mujeres?
Creo que Cometas en el cielo, ¿no? Yo no llegué a leerlo, pero creo que leísteis Cometas en el cielo.
Cometas en el cielo y mil soles espléndidos, que es de un hombre, o el año pasado La casa de Bernarda Alba, ¿no? De Federico García Lorca. ¿Por qué creéis que es necesario que siga existiendo este club? Vamos a reivindicarlo un poco. ¿Quién se anima?
Pues me llamo Flori y creo que sí que es necesario que siga, porque la lucha de la mujer es que tiene que seguir, mediante la lectura de mujeres que siempre nos transmiten su lucha, su forma de superarse en la vida. Aquí entre mujeres, pues el apoyo, la sabiduría que tenemos entre cada una, nos apoyamos y nos, por lo menos, aprendemos algunas de otras siempre. Y aunque creamos que la lucha dura ha pasado de las mujeres, siempre ha sido un camino a seguir continuo. Continuo tiene que seguir el camino de las mujeres luchando, porque aunque ahora creemos tenerlo todo vencido y todo logrado, no. Siempre estamos un paso más atrás. Entonces, el que nos reunamos entre club de lectura para mujeres y demás, siempre es un paso más adelante, el que nunca tenemos que dejar de seguir.
¿Qué es lo que más os gusta del club de lectura?
Hola, buenas tardes, soy Consuelo. Pues a mí lo que más me gusta del club de lectura es la reunión entre todas, nuestras opiniones, variadas muchas veces, y bueno, pues que es un modo de reivindicar que tenemos interés y ganas de superarnos.
Mira, yo estoy de acuerdo con Consuelo, por ejemplo. Para mí lo más interesante es que el libro te pueda gustar más o menos, pero es la puesta en común, porque siempre descubres algo nuevo. Es decir, a ti te pareció algunas cosas insignificantes y la otra persona te dice, pues no, yo vi esto, y dices, pues es verdad, tiene razón, ¿no? Aunque al final digas, pues el libro me gusta o no me gusta, pero al analizarlo creo que es interesante.
¿Hay algún libro que no os haya gustado, pero a la hora de luego ponerlo en común lo hayáis redescubierto?
A mí, por ejemplo, el de Nada, de Carmen Laforet.
El primero que hemos leído este curso.
De entrada no me gustó, me pareció muy triste, y sin embargo, luego con la puesta en común, pues ya empecé a descubrir las opiniones de las demás y me hicieron ver la historia de otro punto de vista. Sigue siendo triste porque no va a cambiar la historia, pero con otro punto de vista. Eso es lo que realmente, como dice Nieves, es lo interesante. El cambiar las opiniones cuando has leído el libro y ya ves cada uno el color con que lo mira.
Es que se entiende muchísimo mejor el libro cuando se comenta entre varias.
Exacto.
Porque hay cosas que tú no captas.
Exacto.
¿Nos podéis explicar un poco cuándo reunís, dónde, cada cuánto tiempo? ¿Quién se anima? Sara. Sara está haciendo un poco que no con la cabeza. Bueno, ¿cuál es el sitio en el que nos reunimos? Sí. ¿Te presentas?
Sí, soy Lourdes. Bueno, pues yo he pertenecido a un club de lectura en Venta de Baños. Nos reuníamos en el instituto, en el IRC Svinto, y nos lo daba un profesor de literatura. Estuvimos unos años haciendo este grupo de lectura. Y cuando él se jubiló, pues bueno, unas pocas seguimos, pero ya quedábamos entre nosotras. No era lo mismo, porque no es lo mismo que te lleve una persona que quedar entre nosotras y lees un libro, y una vez al mes, el último martes de cada mes, pues quedábamos en un bar para comentar el libro y tal. Y bueno, pues lo que decía, que ya no era lo mismo, porque de lo que menos hablábamos era del libro, íbamos a tomar el café. Y bueno, pero vamos, la historia está en que seguimos leyendo libros. Entonces, bueno, que le comentes más o menos, pero no hemos dejado de leer. Entonces, bueno, yo es el primer día que vengo aquí y esto me parece interesante, porque es otra forma de estar en un club en el que haya unas pautas, te guíe alguien. Es interesante que leamos un mismo libro y ver la opinión de cada una de lo que nos ha parecido el libro, lo que habéis comentado ya vosotras, pues que bueno, que a lo mejor, como has comentado sobre el libro de Nada de Carmen Laforet, que yo le leí hace tiempo, pues es verdad que es un libro triste, pero unas veces unas personas sacamos unas cosas, otras sacamos otras, entonces pues bueno, bueno, en resumidas cuentas, que a mí me parece interesante.
Bueno, y nosotras en el Club de Lectura Entre Mujeres, que como decíamos es de la Concejalía de la Juventud y que estáis a tiempo de apuntaros para el trimestre que viene, nuestras sesiones serán octubre, noviembre y diciembre ya, ¿dónde se reúne? ¿Dónde nos reunimos?
Nos reunimos en el CEAS Paniguinda.
Nieves, que... acércate un poquito.
Vale, ahí. Nos reunimos todos los últimos martes de mes. Y los encuentros se realizan en el Centro Paniguindas, que se encuentra en la calle Quito sin número.
¿A qué hora?
A las 5:30.
De 5:30 a 7. Uy. casi nos pillamos allí. ¿Qué libros habéis leído en estos clubes este año o los años anteriores? O, y, bueno, como igual son los que vamos a recomendar... bajamos un momentito los micros, ponemos música y empezamos a recomendar esos libros para este verano un poco de más asueto, para pasar un verano un poco más literario.
Podrás quedarte en casa.
La revolución no será televisada.
No podrás jugar con el mando.
A encender y apagar, a encender y apagar.
Ni dormirte en el sofá.
Ni correr a coger más cerveza en los anuncios.
Ni recibir la noticia en el iPhone.
Ni comentar ningún titular.
Será televisada, la revolución no será, no será televisada. No te hará dormir mejor,
ni te volverá más delgado ni más guapo.
Tus arrugas no se irán,
ni verás tú. Brillar mucho más.
No podrás quedarte en casa.
La revolución no abrirá los telediarios.
No vendrá después del fútbol.
Ni saldrá en las crónicas de sociedad.
Televisada, la revolución no será televisada, la revolución no será televisada,
la revolución no será televisada,
la revolución no será televisada.
Bueno, pues después de esta canción de la Fundación Robo, vamos a empezar a recomendar una serie de libros. Algunos los hemos leído en el club y otros no. Y comienza Flori. Flori, ¿qué libro nos vas a recomendar?
Pues yo recomiendo un libro de Ayaan Hirsein, Mi vida, mi libertad. Es un libro que ella dice de sí misma, que es de me crié en Somalia, Arabia Saudí, Etiopía y Kenia. Vine a Europa en 1992, a los 22 años fui diputada por el Parlamento holandés, hizo una película con Teo, vive ahora actualmente con guardaespaldas y con un coche blindado, año 2006. Pues de este libro le recomiendo leer, pues es un libro, la verdad que es una autobiografía de Ayaan, en la que narra su vida en estos tres países. Como es de suponer, allí el Islam obligado a estudiar, ella vive muy empapada de esta religión hasta que sale de estos países. Desgraciadamente sufrió la oblación Y entonces, en cuanto sale de este país, ya viviendo en él, vio un poco que tenía ella capacidad para pensar. De hecho, se casó en secreto, pero te la tenían destinada a un matrimonio. Y de ese fue, la verdad, que tenía que salir del país, ir a Alemania para casarse con él, y ahí fue donde empezó a liberarse, porque vio otra realidad, vio que todo lo que le habían hablado y había ella estudiado sobre todo empapado del Islam, pues que era muy diferente. Allí ningún hombre la miraba con cierta obstinación si se ponía pantalones o si la veía o si se la caía el velo, y empezó ahí realmente su otra vida en la que fue capaz de pensar por sí misma y salir. Ya se vivió, desvió su ruta hacia Holanda, donde hubo gente que la ayudó, y no se casó con la persona que quiso, y aunque era mayor empezó a estudiar ciencias políticas, hizo una carrera muy, muy, muy alta, llegó a ser diputada en Holanda. Lo triste fue cuando ella, al darse cuenta de lo que había sufrido sobre el Islam, ella empezó a querer liberar a otras mujeres, y quiso ayudar a otras mujeres hablando realmente en contra del Islam. Ahí fue donde ella sufrió persecuciones y de hecho está amenazada de muerte. Tuvo que emigrar a Estados Unidos, como dice ella, y ahora vivir en coches blindados. Lo que me dice a mí este libro, pues exactamente que es un libro en el que la mujer realmente está muy, muy oprimida, no solo en Islam, sino en las religiones, de la cual ella nos enseña a salir. Y se puede, porque ella realmente puso como su ejemplo en el que ella estaba muy, muy oprimida por la religión. De hecho, criticaba a otras mujeres que no lo seguían, pero en cuanto pudo salir de ello y pudo pensar por sí misma, aunque a base de palizas, unas palizas muy gordas, de hecho, unas de las que la recibió la hundieron el cráneo, supo pensar por sí misma e ir saliendo de toda esa opresión hacia adelante. El ejemplo para nosotras, en las que nunca no tenemos que decir que por muy mal o por muy dictatoriales que tengamos las religiones o cosas machistas, en las que si pensamos por nosotros mismos y vemos que hay una salida o una vía de que seamos capaces de ponernos a estudiar aunque tengamos cierta edad, que tengamos una forma de pensar aunque tengamos cierta edad, y por muy difícil que lo tengamos, hay una salida, con mucha lucha y para adelante, porque con mucha dificultad esta mujer nos dice y hasta dónde llegó. De hecho, es una de las mujeres más influyentes en el mundo ahora mismo actual, en la que ella sigue luchando para la liberación de las mujeres oprimidas por el Islam. Uh-huh. Entonces, pues, os lo recomiendo mucho porque nos enseña muchísimo.
Uh-huh. Bueno, al final en el club de lectura también lo que se hace es conseguir un pensamiento crítico, otra visión, ¿no? Lo que comentabas, sí. Flori.
Sí, sí, cada uno del libro puede aprender mucho en distintas versiones del libro. Una la puede yo realmente he visto en ese libro la liberación y la lucha hacia adelante de esa mujer por muchas dificultades que haya tenido, ¿no? Entonces, en el club de la lectura vemos y leemos en el libro en el que eso, como decíamos, aprendemos de la opinión de los demás.
Uh-huh. Muy bien. Pues muy bonito el libro. La siguiente, Amparo, no sé qué nos vas a recomendar.
Pues yo el que he leído últimamente es El jardín olvidado, de Kate Morton. Esta es una autora australiana que es una persona que vive con su exmarido y sus hijos, pero que procede de una familia femenina 100%, porque son con hermanas en casa y un mundo de mujeres en el que tiene las creaciones, que su infancia está repleta de arte por su madre, tiene los cuentos de la abuela, las antigüedades, los secretos, o sea, lo que todas las familias tienen. Entonces, ella en el libro este del jardín olvidado es la historia de una niña abandonada en un barco destino a Australia, y la autora, que es la mujer que promete cuidar de ella, desaparece. Ella, a los 21 años, Nell, que es la protagonista, descubre que es adoptada. Entonces cambia su vida para siempre. Años más tarde decide ir a buscar sus raíces y llega hasta la costa de Cornualles, en Inglaterra, donde allí, al poco tiempo que ha encontrado una serie de pistas que la llevan a descubrir lo que ella quiere, no acaba al final de descubrirlo y muere. Entonces deja, como si dijéramos, el legado a su nieta, a Cassandra. Recibe una cabaña en herencia con el jardín olvidado, en el jardín donde se sucedieron una serie de cosas y de misterios, porque claro, no os lo cuento para que haya quede la intriga. Y entonces era un jardín olvidado, le llamaban el jardín olvidado, era conocido así por la gente, por los secretos que escondía. Aquí Cassandra descubre verdaderamente la historia de la familia, resuelve el misterio de la niña desaparecida un siglo antes. Entonces la novela es romántica, de misterio. Los principales puntos es el secreto que guarda la familia, la herencia, las situaciones de tres generaciones, son todo mujeres, el transcurrir de la vida y de los avatares que pasan, y al final que descubre la verdad y las raíces de sus antepasados, Cassandra, que es la que queda al final de las tres generaciones. Está entretenido, es un libro que está entretenido, o simplemente yo no fallo, pero que lo que veo es que está cambiando continuamente en el pasado y el presente. De las tres,
hace flashback.
Las tres generaciones le pasan, y ahí es lo que te anda un poco, tienes que andar con mucha atención. Uh-huh. Atención. Pero el libro está para pasar buen rato.
Pues creo que tenemos otro libro de Kate Morton, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Sara.
Sí, yo tengo también de Kate Morton La casa de Riverton, que nos cuenta la historia de una familia de la aristocracia inglesa que quiere ser llevada a cine por una cineasta. Y esta cineasta se pone en contacto con una de las personas que aún sigue viva, a sus 98 años. Se trata de la doncella de la familia, que la conoce muy bien porque cuidó de las hijas desde que entró en la casa a trabajar hasta que se murieron. Y al final descubre que las hijas de esta familia, bueno, nietas también, son hermanastras suyas. Esta historia transcurre entre los años 1914 y 1924 y está seguida de una serie de muertes y desgracias que le ocurren a esta familia. En esta época existía mucho machismo. Las mujeres se educaban en casa, no podían estudiar fuera, como los hombres, y no estaba bien visto que estas mujeres trabajaran. Esta doncella renunció a su felicidad por cuidar de ellas, de estas chicas, hasta que se murieron, y dedicó su juventud, pues eso, a cuidar de ellas, y con el paso del tiempo renunció a su felicidad, y con el paso del tiempo se encontró con el amor de su vida. Y bueno, cuenta la historia a esta cineasta. Yo lo recomiendo porque a mí este libro me ha gustado. Y bueno, es el resumen un poco.
Este libro lo hemos leído en el club, ¿verdad?
Sí, este libro lo hemos leído en el club, que yo voy a contar que soy nueva este año. Y la verdad es que me ha gustado este y el otro que hemos leído, que se titula Nada. Los dos me han gustado. O sea que vamos, yo la línea que seguimos sí que me gusta.
Bueno, Kate Morton, que habéis leído las dos, es una escritora de moda, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues si quieres, Mercedes, te preparas con Julia Navarro, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a ver, yo recomiendo La Biblia de Barro. Sobre todo lo que busco en los libros es que tengan diálogo. Y entonces me pareció la historia bastante, bastante buena y amena para leerla. Trata de una joven arqueóloga que descubre unas tablillas que cree ser auténticas. Y sería la prueba científica que existe el patriarca Abraham. Se trata de la obra de un escriba que recogió el relato del profeta sobre la creación del mundo y en la confusión de las lenguas en Babel y el diluvio universal. Una auténtica Biblia de barro. Eso pasa poco antes del inicio de la Guerra del Golfo. A la vez se mezcla también política y un poco de intriga, a mí me parece, por eso me gustó. Clara pondrá en marcha unas arriesgadas excavaciones que alimentan muchas personas a acabar con su vida y la de su abuelo, desde millonarios traficantes de arte hasta cuatro amigos que no desistirán hasta culminar una implacable venganza. Lo siento, me he equivocado.
No pasa nada, para eso estamos, ¿no? Y esos son los problemas del directo. Julia Navarro, ¿te has leído algún otro libro más?
No, ya no he leído más. Sé que tratan de los temas religiosos también, pero no he leído nada más que este.
¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? ¿Su agilidad?
La agilidad y el diálogo, sobre todo.
Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente, a Nieves?
Bueno, venga. Bueno, pues ya que mi compañera ha hablado sobre La casa de Riverton, que es el segundo libro que nos hemos leído, pues yo voy a hablar sobre Nada. A mí fue un libro que me encantó. Es cierto que es un libro muy oscuro, es realismo puro y duro, y bueno, pues nos cuenta la historia de Andrea. Andrea, que es una chica que se ha quedado huérfana, ha estado viviendo durante una temporada con su familia materna y bueno, tiene 18 años, quiere ir a la universidad y se va a vivir a Barcelona a casa de su abuela. Es una familia rica venida menos y convivirá con sus tíos, la mujer de uno de sus tíos, un sobrino, la criada, el perro. La verdad es que las descripciones son increíbles porque consigues situarte en ese ambiente oscuro, gris, de casa grande, con espacios inmensos, con un piano que no se toca, que está abandonado en una habitación llena de telares, donde ella es ubicada cuando llega a la casa, como un trasto más, y bueno, pues ella empieza la universidad, descubrirá la amistad de Ena, una buena amiga, que gracias a ella el triste y oscuro libro volverá a la claridad, ¿no? Será un soplo para ella, aunque ella no lo sepa al final del libro. Me parece muy interesante porque a partir de Andrea, la autora nos habla de otras mujeres. O sea, que no solamente es su historia, sino la historia de otras tres mujeres. La abuela, que es la típica matriarca de toda la vida que a sus niños los tiene en palmitas, a las hijas, bueno, están ahí y ante todo defiende a sus hijos a capa y espada. Su tía, que bueno, pues mujer de su época, que vive de cara a la galería, bueno, como todos. La verdad es que en este libro creo que se puede señalar que la gente vive de cara a la galería, da igual que sean ricos que tengan dinero o sean pobres que quieran ser ricos. Su tía Gloria, por ejemplo, que es una mujer que se enamora de su tío, se va a casa, es una persona trabajadora y de cara a su tío, pues no, tiene que disimular, ¿no? Su tío piensa, es decir, su marido piensa que vende sus cuadros Gloria cuando realmente no es cierto. Ella se dedica a jugar, es una manera de sacar el dinero para la familia, cuando toda la gente, es decir, todo el mundo en su casa sabe qué es lo que hace Gloria, pero su marido lo ignora. Entonces creo que lo importante es mostrar el carácter de las mujeres, que creo que eso sí que lo plasma bien Carmen Laforet, tanto el de Andrea, que se supone que es un poco autobiografía, ¿no? Se supone que tiene algo de ella, sí, aunque no sea todo ella, pero sí que tiene algo de ella, y todas las mujeres que le rodean.
¿Te acuerdas algo de la biografía de Carmen Laforet o cuando escribió el libro?
No, ahora mismo no recuerdo nada. Sé que la historia se centra después de la Guerra Civil, pero no...
En la posguerra en Barcelona.
Sí.
Si no me equivoco, lo escribió con 21 años, creo. En el 54 consiguió el premio Planeta. Nadal, perdón, sí. Y bueno, solo como una anotación que lo escribió muy joven. Pues, a ver la siguiente recomendación, ¿con qué nos sorprenden?
Vale, a ver, pues yo recomiendo Tiempo de arena, de Inma Chacón. Es la finalista al Premio Planeta del 2011. Un poco el resumen del libro es, en el hecho de muerte, María Francisca Sisca, miembro de una noble familia de Toledo, pues clama desesperadamente por sus hijos. La tensión es enorme, nadie de los presentes conocía que la joven hubiera tenido descendencia, su madre niega sus palabras, pero sus tías no dejaron de preguntarse qué hay de verdad en ellas. Bueno, he reseñado aquí una nota que me parece importante de la novela: el pasado solo es arena depositada en el globo inferior de un reloj, tiempo de arena silenciosa y quieta, que solo tiene sentido si una mano la hace girar y le devuelve el movimiento. Tiempo de arena es una novela con un importante trasfondo de denuncia social comprometida que toma parte y que no queda al margen. Uno de los personajes principales de la novela es el tiempo. A lo largo de todo el texto vemos la importancia del tiempo y sus pasos. El tiempo es una fuerza que no necesita alimentarse para seguir su curso. O el tiempo no existe, querida Alejandra, somos nosotras las que nos empeñamos en medirlo. Vemos cómo el tiempo va a jugar siempre en contra de las protagonistas. Bueno, yo esta novela la he leído muy recientemente con las compañeras del club que hacemos a nivel así como de cafetería. Y es una novela que recomiendo porque está muy entretenida. Describe la época de principios del siglo XVIII, hasta 1910, 1920 y tantos. Y entonces es una novela que trata de la vida de unas mujeres, de cómo viven en esa época. A mí lo que me ha interesado mucho de la novela es la diferente forma de vivir esa época en las hermanas, porque son tres hermanas y una hija de una de ellas. Entonces, una de esas hermanas que hereda el marquesado es la que lleva como todo el peso el marquesado, es la que está, como si dijéramos, llevando todas las tradiciones que se las imponía entonces a las mujeres, cómo se suponía que tenían que vivir, lo que habéis comentado alguna de vosotras también de las novelas que habéis leído, pues que las mujeres eran educadas para la casa, ¿no? O sea, no recibían otra educación, ni muchísimo menos. O sea, solamente se las educaban para la casa, ser sumisas, casarse, educar a los hijos. Y una de las hermanas, Munda, esa es la que rompe moldes. Ella no quiere eso. Es totalmente diferente. Es como si fuera la antagonista de su hermana. La marquesa. Entonces, bueno, pues aquí se ve muy bien todo ese mundo y luego, aparte, pues habla de esa época y luego también introducen el tema de la masonería. Y bueno, en definitiva, que yo la verdad es que os lo recomiendo porque está muy entretenido. Eso sobre este libro. Luego también quería recomendar otro que este leí hace mucho tiempo, pero que es un librito que a mí siempre me ha gustado mucho, y que es el de La joven de la perla, de Tracy Chevalier. Bueno, este, aunque no es una novela histórica, recrea finalmente la sociedad holandesa del siglo XVII. A partir de la narración de la protagonista, Griet, la sirvienta del pintor holandés Johannes Vermeer, bueno, este tiene una forma peculiar de describir los paisajes, los colores, la vida y el interior de las casas, la forma de actuar y de relacionarse unas con otras, las personas de esta época. La autora, Tracy Chevalier, es de Washington, nació en 1962, es autora de los bestsellers internacionales de carácter histórico El azul de la Virgen, de 1997, y Ángeles fugaces, de 2001. Es graduada en artes. Bueno, a mí de esta novelita lo que me gustó mucho fue, pues eso, lo que aquí se comenta, cómo describe las obras del autor, cómo describe todos los detalles, porque la protagonista Griez, que es sirvienta del pintor, este pintor tiene una manía sobre el orden. Entonces, en la habitación donde él pinta, tiene todos sus pinceles, los cuadros y todo, pues ahí tiene que entrar una persona que sea muy meticulosa. Entonces, esta criada, esta joven, es así. Y entonces, a mí es algo que me llamó mucho la atención, porque yo de este pintor, por ejemplo, no conocía mucho la obra. A mí me gusta la pintura y entonces, a través de este libro, descubrí cuadros de este pintor.
Muy bien.
Bueno, pues es otro librito que está bien leerle.
Bueno, pues vamos a seguir con otros dos libros de las dos últimas que nos quedan para dar paso al siguiente grupo. Elena.
Buenas tardes, me llamo Elena y yo traía preparados dos. Como voy a ser muy breve, os les voy a decir, porque a mí me ha gustado mucho, uno de una escritora americana que se llama Catherine Stockett, el libro se desarrolla en el pueblo donde ella nació, en Mississippi. Entonces, este es el de unas que se llama Criadas y Señoras, y el de María Dueñas, El tiempo entre costuras, que creo que es muy conocido, pero no sé, que yo trato de equiparar el uno con el otro para que se vea a través de ellos cómo el trabajo de una mujer, bien sea siendo criada, bien sea siendo modista, como es en el caso de María Dueñas, en la novela de El tiempo entre costuras, acaban tejiendo las verdaderas historias. Es que las verdaderas historias se traman, pues eso, con las mujeres, conexión las mujeres de clase más baja con las mujeres de clase más alta. Básicamente en los dos están hay amor de por el medio, pero básicamente se habla de mujeres todo el tiempo. Y se relacionan en los dos, en ambos, pues básicamente a través de los trabajos de esas mujeres, en uno a través de las criadas, aunque la historia no la escriba la criada propiamente dicha, pero bueno, ahí es precisamente donde está la relación con la señorita, que es la que escribe la historia, la novela, verdaderamente, ¿no? La relación que mantienen las criadas y las señoras. A mí me ha parecido muy interesante el de Criadas y Señoras, que es de una escritora americana, y el de María Dueñas, El tiempo entre costuras, que es española y muy española, y que nos cuenta algo muy cercano a nosotros, que yo creo que puede resultar, vamos, un verano más que ameno con estas dos cosas.
Como tengamos que leer todos, no sé si nos va a dar tiempo.
No, si bueno, se ponen, les leen, ¿eh?
Sí, sí, además esos dos se leen muy rápido, ¿verdad? Bueno, pues vamos con nuestra última recomendación.
Bueno, pues soy Consuelo, otra vez. Yo recomiendo la trilogía de Josefina Aldecoa, Historias de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino. Para mí está muy bien escrita, se entiende muy bien por la sencillez de su escritora. La trilogía se desarrolla, transcurre desde el 1923 hasta la muerte de Franco. Gabriela es una mujer llena de esperanza e idealismo. Empieza a ejercer su carrera de maestra en la España rural del norte de Asturias, donde se encuentra con una pobreza e ignorancia inusitadas. Para ella, dice, las dificultades, pero como ella dice, las dificultades te hacen más fuerte. Tuvo que luchar contra la influencia de los caciques y la iglesia, pues no les gustaba que, aparte de los niños, diera también clase de educación, higiene, alimentación a las madres, e incluso enseñaba a hacer punto a los chicos. Cuando se instauró la República, se empezó a llevar a los pueblos rurales teatro, literatura, música, en una palabra, cultura, llamada las misiones. De ello se encargaba Gabriela con su marido Ezequiel, que también era maestro y que fue asesinado el 18 de julio de 1936. Ya viuda, se va a vivir a México con su hija Juana, nacida de su matrimonio con Ezequiel. Tras la muerte de Franco, regresa a España tras la promesa desiliada de no volver hasta que no muriera el dictador. En Madrid, donde reside su hija, emprende una nueva etapa de su existencia. Gabriela vuelve a demostrar su coraje y valentía que ha tenido toda su vida al hacer una reflexión conmovedora sobre la vejez y la soledad. A mí me ha dado a entender que ha explicado muy bien sobre las mujeres represaliadas por comprometerse tanto cultural como política, en fin, mujeres represaliadas, lo refleja muy bien en esta trilogía.
Josefina Aldecoa, ¿podrías decirnos algo de ella?
Josefina Aldecoa nació en La Robla, se casó con el escritor Aldecoa, que adoptó su apellido, su primer apellido.
Uh-huh. Ha muerto recientemente, sí, ¿verdad? Muerto, el año pasado, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, pues libros escritos por mujeres y que tratan de mujeres. Este era la aportación del Club de Lectura entre Mujeres de la Concejalía a este programa especial de Radio Colores, Espacio para la Utopía, 12 horas por la Utopía. Nos vamos a despedir diciendo cuáles van a ser los libros que vamos a leer el próximo cuatrimestre, por si alguien se quiere apuntar y venir a nuestro club, que como decía antes Nieves, son los el último martes de cada mes, de 5:30 a 7:00, en el Centro Social Paniguindas, en la calle Quito. El 30 de octubre vamos a leer de Jane Austen, Mansfield Park. El 27 de noviembre tendremos un encuentro con un autor palentino, con Asier Aparicio, y comentaremos con él Las voces y las piedras. Y para finalizar, el 18 de diciembre leeremos de Sofía Oksanen, una escritora finlandesa, Purga. Y bueno, pues con esto nos despedimos de nuestro espacio. No sé si queréis decir adiós todas.
Adiós.
Nos despedimos con música. Otra canción de la Fundación Robo, Campeones.
Más ayuntamientos y concejalías que el resto de Europa. Liberaos de sindicatos, enganchaos a la coca, ministras que a la ropa. Da más importancia que al cargo, constructores y desbalcos en el sorteo de las obras. Dura roja la iglesia, que me salgue y a su lucha. Bancos cobran al que menos tiene mientras venden su burbuja. Eurodiputados en bicis volando pa' fichar y volver antes de que dé la una. Putas en el polígono, hay menos que en la zarzuela. Un asesino con corona, con plenos poderes, sobrevuela. La sombra de Franco, también un campechano. Al habla el nieto de dos héroes de octubre del 34. Disco, bares, porros, pan y circo pa'l cachorro. Tornosueño americano, un plan calorro. Picoletos con la mano más que suelta. Concejales con la vida resuelta. Pero la copa es nuestra y el fútbol lo es todo. Somos los